cálido, y más cuando hay visita. Una amiga, recién la anunciamos, hablamos de la doctora Bernalita Salisniak, es directora de Gestión Preventiva y Promoción de la Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Concordia. Vamos a hablar, bueno, siempre nos apasionamos hablando con Bernalita, pero hoy venimos por un tema puntual. Plan Hábitat ya una realidad que avanza y rápidamente. Pero ¿cómo la vamos a empezar a orientar al Plan Hábitat para la gente puntualmente, para la parte humana? Las obras nos ponen muy contentas, tenemos las luces LED, tenemos el asfalto, tenemos las cloacas, pero ¿qué trabajo vamos a empezar a hacer con respecto a la gente? Se habla de empezar a hacer un tratamiento de residuos, acá también en la zona sur, pero eso vamos a hablarlo con ella. Bernalita, como siempre, un placer tenerte en el programa.
Hola, la verdad que siempre para mí también es un gusto, y la verdad que para hablar de algo que tiene que ver con nuestra zona, con la zona sur y con una mejora que es extraordinaria, debe ser una de las obras más grandes que tiene la ciudad en los últimos tiempos, y esto que decís, ¿no es cierto?, tan importante, que viene acompañada la obra pública con desarrollo humano.
¿Seguro?
En lo cual estamos involucrados varias áreas municipales, porque está este ambiente en el Eje Verde, está cultura con Sonia, con todos los talleres barriales y los proyectos que han emprendido en función de este programa, educación también está Eugenia Sandri con el Educando el Movimiento, con todo lo que es alfabetización de adultos también, y por supuesto el Eje Nido, que va a ser el que va a marcar de alguna manera vendría a ser como hace el punta de lanza, porque va a ser un multiespacio re importante para la zona sur, donde nos vamos a sumar todos los demás ejes a trabajar en él, y donde va a ser de todos nuestros barrios. Yo les decía, por ejemplo, a la gente del María Goretti, que es mi barrio, es como si nosotros el hospital, ¿no es cierto?, pensáramos que solo para el María Goretti, ¿no? El nido va a ser para toda la zona sur.
Claro.
¿Sí? Entonces, para el Goretti, para el Tiro, para el Gruta, para el Exero Club, para la carretera La Cruz, aunque va a estar emplazado en una zona que es bastante equidistante de todos, claro, los barrios, es central, y donde también fue la posibilidad que teníamos por los requisitos dominiales que
había para
instalarlo. Así que la verdad que estamos muy contentos de poder participar, de poder aportar.
Hay un tratamiento que lo empezamos a ver, es que el seguimiento de familia por familia o persona por persona, te diría en algunos casos. La idea es esto, de que el impacto, bueno, vos dijiste recién fuera del aire, me decía, y que me encanta como palabra, pero después en la aplicación a veces difícil, apelar al cooperativismo del barrio,
claro,
por un bien común, que me parece brillante. Sé que es difícil a veces llevarlo, pero da la sensación de que en este caso la intención es esa.
No, la idea es que una obra de tal envergadura que nos da bienestar, ¿no es cierto?, porque implica toda la calidad de vida, imagínate, agua, cloacas, iluminación, nos involucra a todos como comunidad, pero también entendemos de que hay otras problemáticas.
Seguro,
de fondo también entre nuestra gente, donde también entre todos vamos a tener que ir enriqueciéndonos y pudiendo encontrar una imagen común superadora que nos oriente para poder también salir de las grandes dificultades. Entonces, por ejemplo, en deporte hay un montonazo de profesores ya trabajando, ¿no es cierto?, con un montón de niños, que eso también lo que hace es orientar a que los chicos, bueno, el tiempo libre, el tiempo de ocio que tiene, y no se metan en problemas, no se pongan a hacer disturbios, no se pongan a molestar a los vecinos, ¿no es cierto?, no caigan en las adicciones, y que sí tengan, ¿no es cierto?, un espacio no solo de contención, de orientación y de desarrollo también de las propias virtudes, las propias potencialidades. Lo mismo tiene que ver con esto de cultura que te estaba comentando. Y nosotros desde el eje Mujer y Hábitat, en realidad es un eje bastante integrador, que aunque lleve el nombre de mujer, nosotros por las dudas aviso, los hombres no los discriminamos, entonces también están participando en un montón de talleres que llevamos adelante. Pero por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue un relevamiento puerta a puerta, trabajando en a ver cuáles eran las necesidades, inquietudes, intereses de nuestra gente, que si bien digo, uno del barrio, pero también tiene una mirada subjetiva, seguro, tiene una mirada sesgada por los propios intereses o las propias visiones. Entonces había que hacer algo un poco más en profundidad y, por ejemplo, algunos aspectos que se habían propuesto en materia de salud, por ejemplo, y hubo que modificarlos y ayornarlos a los intereses y a las necesidades, porque, por ejemplo, qué sé yo, lo que es atención primaria de la salud, de alguna manera viene siendo absorbida por el Hospital Felipe Heras, un hospital que fue muy importante para nuestra zona, nuestros barrios, y que ha quedado, ¿no es cierto?, de alguna manera como parte de lo que es la atención primaria de la salud, aunque con los abordajes, con las distintas brigadas, ¿no es cierto?, desde la municipalidad también se ha atendido. Ahora, todo lo que es prevención, todo lo que es educación en la salud, nosotros lo pusimos dentro del eje Mujer y Hábitat como con una visión integradora. Es decir, prevención de enfermedades crónicas y como ser la diabetes, que son cosas que se pueden prevenir. O sea, si bien hay una tendencia genética muchas veces, si bien puede haber algún accidente, si lo pongo entre comillas, ¿no es cierto?, que provoque algún tipo de esas enfermedades, pero en general es el estilo de vida lo que proyecta. Y de nuestras encuestas aparecía, ¿no es cierto?, una población elevada con algunas tendencias, ¿no es cierto?, que estaba bueno poder abordar. Entonces, con un equipo de profesionales, una enfermera universitaria, una médica que además de ser generalista tiene una formación en medicina natural, ya arrancaron trabajando y, por ejemplo, lo que hacen es relevar la zona, ver qué plantas medicinales se pueden tomar, no solo como alimentación, sino también para la producción de medicamentos. A ver, por ejemplo, por decirte, los otros días me reía porque me llevaron una plantita de buscapina a la dirección, que claro, la buscapina es una planta que se sintetiza y uno la compra en la farmacia, pero en realidad es una planta, y está en toda la vía. Entonces, si tomáramos todos conciencia, ¿no es cierto?, de que lo que nos sana está en nuestra tierra también nos coloca en otra visión, nos acerca a las cosmovisiones originarias, nos acerca a la sabiduría que tienen nuestros adultos mayores, nuestras adultas mayores, que realmente siempre, digo, ¿quién no se acuerda de la abuela que nos preparaba los tecitos con yuyo o el quemadillo y demás? Bueno, y todo eso es re valioso poder rescatarlo, ponerlo en valor y orientarlo también a un proyecto más comunitario, más conjunto. Lo mismo.
Eso es clave.
Lo mismo lo que tiene que ver con la orientación en el trabajo o el desarrollo de la mujer. O sea, las mujeres en general somos muy polifacéticas y a veces la cuestión del empleo ha estado tanto tiempo privilegiando al hombre, ¿no?, el que tenía que salir a trabajar, que después cuando las mujeres tuvimos que salir a trabajar, digamos que ha sido un poco a los ponchazos, imitando un formato y en general no hemos podido de alguna manera aprovechar toda esa parte de red social, comunitaria, que siempre estuvo presente entre las vecinas y que hoy podríamos ponerla también en juego y empezar a desarrollarla. Por ejemplo, qué sé yo, si esta zona se va a transformar en un polo turístico de nuestra ciudad, entonces qué sé yo, a ver, tenemos pescado fresco todos los días porque desde que soy chiquitita, ¿no es cierto?, veo pasar el pescador, ¿no es cierto?, con esos dorados impresionantes. Y bueno, a ver, ¿por qué no hacemos un comedor de pescado? ¿Por qué no generamos valor agregado para convidar y producir en nuestra zona, ¿no es cierto?, algo que no se ve y tenemos un río hermoso para hacerlo? O lo mismo con estas plantas, ¿no es cierto?, estas plantas que son silvestres, bueno, pero se pueden cultivar, se pueden producir, ¿por qué no armamos una huerta que incluso sea visitada por los turistas, como son las bodegas en Mendoza, por decirte, como marca registrada de una zona o de un recorrido, y hacemos el camino de las hierbas naturales, medicinales, con laboratorios propios y demás.
Se genera valor también a la zona.
Totalmente, y la verdad que tenemos profesionales comprometidos y con muchos saberes que tenemos que aprovechar. También, por ejemplo, ese es uno de los temas que surgió no solamente en las encuestas, sino también a partir de que empezamos con los talleres de Mujeres por el Derecho a Vivir sin Violencia, es las adicciones, que es el flagelo y el fenómeno que estamos sufriendo y que está sufriendo sobre todo la juventud, pero también los mayores con otro tipo de sustancias, ¿no es cierto?, como el alcohol y como son los remedios legales, pero sobre todo en nuestra juventud, que empieza a tener consumos problemáticos, personas con problemáticas de adicción que realmente destruyen familias enteras. Entonces, lo que hicimos fue, con Fiorella Oiberman y Juan Ledesma es musicoterapeuta y Fiorella es psicóloga, es trabajar, empezar a generar un proyecto donde las familias puedan ser contenidas y orientadas ante problemas de adicción. Entonces eso va a funcionar, ya está funcionando, en la Casita Verde de Emaús, con los miércoles a las 9:30, como espacio así de reunión, de contención, de orientación. También en los distintos barrios, ya desde febrero, marzo, que empezamos con los talleres, cada vez se intensifican más, y tenemos en la Escuela 66, por ejemplo, los jueves a la mañana, en el Club Victoria los viernes a la siesta, a las 15 horas, en la Capilla San Andrés los martes a las 14, los lunes a las 16 en Gruta de Lourdes. Bueno, digo, vamos generando desde por lo menos nuestro eje, que va articulado con todo lo que es cultura, con todo lo que es deporte, con todo lo que es desarrollo de oficios como panadería y electricidad, que lo lleva el eje nido, y lo que es medio ambiente, que ojalá podamos hacer algunas actividades en conjunto, porque, por ejemplo, qué sé yo, hasta que se generalice todo lo que es agua, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, ellos tienen técnicas muy precisas y reinteresantes de filtrado de agua, ¿sí?, para tener un consumo saludable de algo que es tan básico, preciado, y que tendría que ser un derecho humano, no está reconocido en nuestro país aún, no, pero sí a nivel.
Aparte vienen con un proyecto del tema de la estufa rusa, esta de consumo, viene con un proyecto importante también.
De poder construir los propios canastos para la basura, digo, o sea, con el tema del cultivo, de las plantas. O sea, realmente tenemos una excelente oportunidad en nuestra zona, en nuestros barrios, de poder dar un salto cualitativo importante, porque nos lo merecemos. O sea, eso
aparte
que hemos
es
estado.
Es el momento preciso.
Es el momento preciso.
Fíjate, la gente que está más o menos con un pasar económico aceptable en estos momentos en la zona sur, hoy está pintando su casa.
Exacto.
Porque empieza a ver el cambio. Imagínate, sí. Hay que aprovechar. Yo te iba a preguntar justamente, ¿cómo estás viendo la reacción de la gente? Nosotros la vemos bien. Sí. Acá, lo que sí el otro día nos sorprendió, esto de jugar con el deporte para controlar los pibes, nos decía el mismo Guillermo Chenauce, uh-huh, que no se han encontrado con muchos casos de desnutrición, pero sí hay un tema con la mala alimentación, de que el consumo excesivo de harina, uh-huh, apretar a trabajar ahí el humano es enseñarles a comer o mostrarle qué recursos alimenticios puede haber.
Sí, por eso te contaba que incluso, digo, o sea, no depende de una dieta que tengamos que ir a espacios especializados, a almacenes especializados que salen carísimas, sino que nuestro alimento está en la misma tierra, y que si lo podemos valorar de esa manera. Ahí iban a cocinar ravioles los otros días en la casa de una de las chicas, con no me acuerdo qué yuyo, yo decía, yo quiero probar eso, ah, ¿viste? Vale. Porque la verdad que es re interesante. Y a su vez también yo lo que creo es que en la medida que uno dice, bueno, por ejemplo, lo que es la regularización dominial, sí que es re importante, porque no es lo mismo pensar de que en cualquier momento uno se tiene que ir, que no puede estar construyendo, no puede estar mejorando su espacio, claro, por el hecho de que no es propio, porque, bueno, eso yo creo que va a generar también otra visión, otra proyección de futuro y también una reconciliación con el pasado, porque digo, esto de que fue una zona abandonada es cierto, de que han habido obras tal vez mal hechas, y estaba viendo acá cómo levantaban el asfalto, ¿no es cierto?, en calle San Luis, y sí, re finito, que se poció enseguida, se llenó de tierra enseguida, y la verdad que es un gusto también saber de que eso se levanta y se hace de nuevo bien, porque también se pudo haber emparchado y ahorrado otra vez, ¿no es cierto?, para la coyuntura, algo que podría ser más duradero, que podría tener otro futuro. Y esto que te decía de la regularización dominial es muy importante para las familias, sobre todo. Entonces, hoy esto que decís, ¿no es cierto?, de la gente se pueda arreglar su casa, y porque ya tiene la cloaca instalada, ya seguro, tiene el agua, ya está iluminada la calle, se asfaltó el lugar y el terreno donde estaba a ser propio. Y si además ponemos esa imagen, ¿no es cierto?, de que puede ser una zona turística, nosotros tendríamos que empezar a pensar, bueno, a ver, cómo armamos salones para hacer peñas, para hacer pub, lugares, ¿no es cierto?, de recreación y paseo, donde también podamos generar ferias con lo producido por la misma zona, que nuestros chicos, nuestros artistas, nuestros deportistas también se pongan al frente y sean protagonistas de acciones, ¿no es cierto?, que tengan que ver, demostrar todo lo valioso que tenemos en la zona sur, nuestros monumentos históricos, porque no solamente el tiro, la gruta, podríamos recuperar el molino, por ejemplo, lo poco que queda, las ruinas del molino, y generar de alguna manera, ¿no es cierto?, un circuito, que conozcamos los mismos concordienses, que muchas veces no tenemos ni idea, el mismo Puente Negro, lo que era el frigorífico.
Para el fondo, o sea, de la carretera La Cruz, todas estas cuestiones.
Yo creo que es muy animador, ¿viste? Sí, es como muy alentador todo esto, y yo creo que lo que me preguntabas, ¿cómo lo recibe la gente?, ¿cuál es el impacto que está teniendo? Y a mí me parece que es muy bueno, porque realmente no podría ser de otra manera, a partir de que los vecinos empezamos a ver de que iba a ser realidad, de que eso se concretaba. Porque yo te juro, estuvimos, todos los ejes, comentando por barrio, ¿no es cierto?, lo que se venía, lo que era el plan Ávide, y la verdad que había grupos de vecinos muy enojados, en realidad, diciendo, estamos cansados que nos caen a cuento. Bueno, entonces yo decía, a ver, chicos, yo soy también del barrio y entiendo lo que ustedes dicen, pero bueno, a ver, démonos una oportunidad de que sí, ¿no?, de que sí ocurra, de que sí se puede, démonos nosotros mismos la oportunidad de que el barrio despegue de ese resentimiento, ¿no es cierto?, que por ahí nos ha ido invadiendo, frustración tras frustración, porque imagínate que era barrio donde hoy hablabas del ferrocarril, y cuántos ferroviarios que han puesto los kioscos, ¿no es cierto?, con el retiro voluntario y no les ha ido bien, eso, como vos decís, engordó la masa de desocupados, o también de gente que se acostumbró a un nivel de vida o de consumo, ¿no es cierto?, diferente al que venía teniendo, con una proyección que se les fue frustrada, porque antes la gente empezaba y se jubilaba en el ferrocarril y después seguían sus hijos y demás. Eso no ocurre más. Lo mismo cuando cerró el hospital, que gracias a que los vecinos hicimos varias tomas, no, realmente no tenemos otra ruina allí y lo tenemos funcionando. Pero digo, o sea, somos un grupo de barrios que, si bien tenemos nuestras diferencias y nuestra diferenciación en el sentido de que a veces no nos identificamos, ¿no es cierto?, los que somos del Goretti como los que son del ex Aeroclub y demás, pero yo creo que es una buena oportunidad para integrarnos, para decir la zona sur existe, la zona sur tiene posibilidades, tiene potencialidades, yo creo que también empezar a soñar con darle un destino diferente a esta parte de la ciudad que ha quedado tan relegada, porque ha crecido naturalmente, porque de este lado, de al sur, más al sur está el río, más al este está el río, digo, o sea, sí o sí iba a crecer hacia el norte y hacia el oeste, pero está bueno también revalorizar esta zona antigua, tal vez la podemos vender como eso, ¿no es cierto?, la zona vieja de Concord.
Una historia importantísima, yo decía, así como Bernardita, que el otro día nos planteaban unos vecinos acá históricos, decía, nosotros dimos abastecimos de políticas a la provincia, y es verdad, si vos te pones a ver, la casa de nosotros. Pero aparte, nos explicaban que acá tenía, bueno, el molino Río de la Plata, que vos lo nombraste, el ferrocarril, los aserraderos de Catini, la gente que venía a tomar el tren para ir a Capchuquerí. Dice que era, las 24 horas era movimiento, y reflejaban los bares. Claro.
Imagínate si podamos llenar de bares ahora para recibir al turismo, para recibir a los concordienses de toda la zona norte y sur, que no conoce la zona sur, la zona norte y oeste, quise decir, que no conoce la zona sur, que podamos revalorizar nuestros espacios, que podamos también contarles las historias, porque a ver, acá hay familias históricas de nuestra ciudad, y que sería lindo también nutrirnos y construir teniendo esa identidad y generando eso, tal vez, qué sé yo, sea la zona vieja, ¿no es cierto?, o la zona más antigua, toda esta morada de pescadores y de ladrillo, también habría que revalorizarla y ponerle marca, ¿no?, marca para ofrecerlo, para compartirlo, para que sea un aporte cultural también a toda nuestra ciudad y, por supuesto, a la provincia y al país, y en el momento algún día se reactivará el turismo interno y la ciudad también deberá estar preparada, digamos, para poder recibirlo.
Es una opción más y es una opción recontra válida, porque vos ves que el turismo a la gente, la historia, le gusta. Tenés uno de los clubes más antiguo de la historia. Exacto. De la Argentina, que es el Club Victoria.
Exacto, claro.
Yo siempre apelo a el tema de que la gente participe. Cuando se convoca a estos talleres, cuando vos me dijiste vamos creciendo, ¿qué se le dice a la gente para que entusiasme? Y si esto se baja después a los vecinos para decir, che, mirá, la pasamos bien, nos contienen, y empiezan a verse que se van sumando, ¿se ve esto?
Mira, los otros días, qué sé yo, por ejemplo, esto vuelvo al de las medicinas naturales, porque a mí me resulta así como muy original, y la verdad que tenemos el privilegio de tener una profesional capacitada y sensibilizada con esa cuestión. Entonces digo, el ver el rostro, ¿no es cierto?, en las fotos, porque yo no las acompañé en las fotos, a las mujeres y a los chicos compartiendo saberes, ¿no es cierto?, porque fueron a hacer una recorrida y compartiendo saberes, empezaron a armar el herbario como una especie de manual, de muestrario, ¿no es cierto?, para decir, bueno, esta es así, tiene estas recetas, tiene estas propiedades, se la puede usar de esta manera o de esta otra, depende del interés. Realmente te llena de orgullo por el hecho de que vos decís, bueno, realmente el objetivo que teníamos planteado se viene cumpliendo, algo que uno nunca sabe hasta que no lo pone en marcha, porque por ahí podía haber una reacción, ¿no es cierto?, como diciendo, nosotros queremos que venga una profesional, que le podamos hacer consultorio y listo, se acabó, que nos dé la receta o nos derive a quien corresponda. Entonces, esto se hace de una forma muy distinta y, por supuesto, si hay detección de emergentes, ella lo va a derivar porque es una médica generalista, pero también esto de poder construir entre todos saberes que tengan que ver con la prevención de la salud, que tenga que ver con el desarrollo humano, con conocimiento, con sapiencia, es re importante. Lo mismo lo que es violencia de género. Nosotros lo estamos trabajando desde distintos espacios de talleres, donde lo nombramos como espacios de las mujeres por el derecho a vivir sin violencia, porque también queremos ponerle una imagen positiva a futuro, ¿no es cierto? Porque a veces el pensar en un espacio para trabajar la no violencia, para trabajar los problemas de violencia, es como que, a ver, te retrae en la situación de, primero, que uno se tiene que exponer, ¿no es cierto?, de que o le interesa por alguna razón o porque la está sufriendo al tema, pero con profesionales que están en el barrio trabajando y orientando y haciendo el seguimiento de casos puntuales. Entonces, no es que de acá se tiene que ir a fortalecimiento, se tiene que ir a... No, sí o sí, digo, si va en algún momento a hacer una denuncia, va a tener que entrar por los carriles y todos los procedimientos institucionales. Hemos avanzado muchísimo con el tema de violencia de género en nuestra municipalidad, con un protocolo interno donde tanto áreas municipales como la policía, como el juzgado, ¿no es cierto?, pueden articular como con mucho mayor eficacia, con dispositivos tecnológicos de prevención de fatalidades, como el botón antipánico, ¿no es cierto?, realmente viene resultando y muy bien, y es un ejemplo para muchas localidades, porque es un desarrollo de un software que lo estamos regalando.
pulsera también.
Lo estamos cediendo, ahora viene la pulsera también, que va a servir como con mucho más eficacia a los efectos probatorios incluso y de reacción rápida de la agencia policial. Pero también el hecho de poder en el barrio contar con profesionales a disposición en los distintos núcleos como los que te nombraba, la Escuela 66, sí, sí, la Capilla, sí, sí. Y aparte que empezamos a trabajar también en conjunto, y hay que decirlo, y es destacable todo el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, organizaciones como lo es la Gruta de Lourdes, que es también nuestra referencia desde que estaba el padre Servín y demás, pero también el Conconin, que es una organización no gubernamental que se ha propuesto trabajar sobre esto que comentabas también, que es evitar la desnutrición infantil, avanzar hacia aspectos infantiles, ¿no es cierto?, de mucho mayor atención y protección. Bueno, con equipos también profesionales que tienen ellos, y bueno, los otros días estuvimos capacitando a esos equipos, eran todas mujeres que trabajan en la Capilla San Andrés, en el Exaro Club, capacitándolas en el tema de violencia de género. Entonces, para poder orientar también a los casos que se presentan, pero a su vez para poder intentar una prevención de futuros conflictos, ¿no es cierto?, más graves, porque a veces empieza la cosa con una discusión, a veces empieza con una insatisfacción de la situación familiar, y eso yo creo que se puede empezar a detectar a tiempo y poder orientar para que no llegue a mayores, y a su vez esto de construir una comunidad, construir una familia, construir una vida propia con herramientas de la no violencia activa, pudiendo valorar las propias virtudes, es decir, los aspectos positivos, las potencialidades, la fortaleza que tiene cada uno, que todos y todas, sobre todo, las tenemos, porque también viendo las propias fortalezas, las propias virtudes, también podemos ver las virtudes en los demás, pero para eso también hay que naturalizar algunas formas de violencia interpersonal que están naturalizadas y que pero que no basta, ¿no es cierto?, con decir, bueno, esto es violencia, porque no es el único camino la denuncia, y que para la denuncia tiene que tener o para ser judicializable unas características que a veces no las contienen, sino que se pueden trabajar desde un lugar como más educativo, más de la transformación de nuestra propia cultura, que estamos atravesados todas y todos por una cultura violenta, o sea, desde que los negocios más rentables a nivel mundial son la venta de armas, la trata de personas y el narcotráfico, digo, de ahí para abajo, pasa por todos los tamices, llegando a las mismas familias donde hay el 80% de los abusos sexuales infantiles son intrafamiliares, el 90% de las violencias de género siguen siendo intrafamiliares, y que a su vez internamente cada individuo está también dividido entre lo que piensa, siente y hace. Todavía pensamos, sentimos, según nos educan, ¿no es cierto?, de que el que tenemos al lado es un competidor. Y eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con experiencia, con herramientas, con visiones y cambios de perspectiva importantes. Muchas veces discutimos con los chicos de deporte y de cultura, ¿no es cierto?, respecto de los juegos que por ahí se proponen, que son competitivos o que son degradatorios o que son excluyentes. Es decir, el que gana es el que logró que todos los demás se excluyan del juego. Bueno, hay juegos cooperativos que cambian las reglas de juego y que realmente todos puedan participar hasta el final, todos pueden sentirse ganadores, todos tienen algo para aportar en esa construcción. Y bueno, es re importante también ir avanzando con esa visión de comunidad, de cooperativismo.
Por eso yo al inicio te dije esa palabra hermosa, cooperativismo, ¿no? Es decir, laburamos todos juntos por un mismo fin. Me parece que eso es un rol. Te tengo que despedir, Bernadita, pero
bueno,
te quiero
gracias,
dejar
Pablo, igual,
preguntarte una cosita más. ¿Qué rol crees que está jugando esto de que venir al barrio? Pero no solo venir el trabajador, que obviamente juega un rol importante. Vos sabés lo que es ir a los barrios. Pero nosotros empezamos a detectar, si en tiempos pasados no se hacía y ahora lo están destacando, que empiezan a ver que vienen los funcionarios. Juega un rol, te pregunto porque por ahí nada que ver y me estoy equivocando, pero yo veo el mensaje que detectan como que vino Messi, ¿viste? Yo, ¿vos sabés que estaba el director de ¿Vos sabés que estaba el secretario? Así,
sí.
Y vos decís, bueno, ¿fue un rol importante o positivo esto?
Yo creo que sí, o sea, vos te acordás del humanismo, yo siempre dije, a ver, yo soy de barrio, sí, o sea, yo no me creo en la estratosfera, soy del María Goretti, soy de la zona sur y también digo en la construcción de clubes del trueque, en la construcción de granjas y demás, hemos estado en barrios de la zona oeste como el Fátima o como el Sarmiento defendiendo a la gente cuando les iban a rematar las casas, digo, o sea, siempre hemos estado vinculados a los barrios. Ahora, es una gestión re interesante esta de Enrique Cresto y la verdad que con Guillermo Echenauce y todo el equipo, nosotros tenemos la verdad una impronta de una presencia permanente, digamos, de ponerle el cuerpo. Entonces, desde el primer día que asumimos que con las inundaciones salimos todos los funcionarios a sacar a la gente del agua, porque fue un poco así, eso se continuó con las áreas, con todo lo que veníamos desarrollando, es decir, no fue de oficinas adentro, no fue de proyectos solo publicitarios, ¿no es cierto?, y que vayan a laburar los municipales o los voluntarios o los contratados, sino que tenemos cuerpo presente, ¿no es cierto?, todos los funcionarios, y eso yo creo que es una gestión y una característica de Enrique, prácticamente de su equipo, y con lo cual nosotros estamos muy cómodos trabajando.
Bueno, Rita, un gustazo como siempre tenerte en el programa, obviamente esto lo vamos a seguir cerca. Quiero que contés con este espacio, obviamente estamos acá y nos pone muy contentos lo que está pasando acá en la zona sur. También convocar a estos profesionales que están laburando, invitarlos al programa, que nos cuenten cómo es la experiencia, también para ir incentivando a que la gente se siga sumando.
Con gusto.
Siempre es un gustazo tenerte, Bernardita. Bueno, nosotros nos pasamos, pero como siempre digo, nos apasionamos hablando de estos temas. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música, a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.